14 de noviembre, los argentinos vuelven a ser convocados a unas elecciones que buscan renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En suma, serán 127 diputados en todo el país y 24 senadores en 8 provincias. 151 escaños en total están en juego en estas elecciones legislativas argentinas del 2021, proceso enmarcado en una sostenida erosión al respaldo popular de la coalición oficialista, Frente de Todos, expresado recientemente en la derrota encajada en las elecciones primarias del pasado mes de septiembre. Por su parte, destaca también una coalición opositora, llamada Juntos por el Cambio, con serias dificultades para evitar la visibilidad y profundización de sus fisuras. Todo lo cual ocurre frente a una sociedad azotada por el pertinaz flagelo de la inflación, una creciente pobreza y una inocultable impericia en la gestión pública de la crisis sanitaria que impuso la pandemia. Para analizar el escenario político en el que esta elección parlamentaria se inscribe, me acompaña Sandra Chorosucha, politóloga y profesora de la Universidad de Buenos Aires, máster en Historia Económica y columnista de nuestro portal, así como de otros medios argentinos importantes como Clarín, La Nación, Perfil, entre otros. Con su apoyo analítico conoceremos los principales actores de esta contienda, sus dinámicas internas y planteamientos ideológicos, así como también la emergencia de nuevas figuras que ingresarán a la escena política institucional argentina. Con lo cual, buscaremos responder a la pregunta, ¿qué implicaciones podría llegar a tener este evento comicial de cara al futuro político de la gestión presidencial de Alberto Fernández, quien pudiera tener que enfrentar los últimos 2 años de su mandato con un respaldo parlamentario minoritario? El análisis de las elecciones legislativas argentinas será el tema del episodio de hoy.
Y evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí, escuchamos el veredicto de la gente.
Una vez más, sean todos bienvenidos a la conversación. Y bien, amigos, como comentábamos al principio en la nota introductoria, me acompaña del otro lado de la línea Sandra Chorosucha, con quien vamos a conversar un poco la Argentina en la que se enfrenta en pocos días a una elección legislativa muy importante en un contexto político bastante particular y sobre el cual vamos a examinarlo en detalle. Sandra, bienvenida a tu casa, a Latinoamérica 21.
Hola, Xavier, muchas gracias por la invitación.
Para empezar un poco estas elecciones legislativas, sería interesante hacer como una primera aproximación. ¿Qué importancia tiene de cara a el ejercicio de los pesos y contrapesos que debe haber en todo sistema político entre un presidente, un poder legislativo y el poder judicial? En este contexto político argentino de hoy, ¿cómo podemos examinar estas elecciones que, valga el comentario, no son unas elecciones totales como habitualmente ocurre en muchos países, como el caso de Ecuador o el mismo caso de países de Centroamérica, en el que el Congreso o el Poder Legislativo de alguna manera se juega la totalidad de las bancas? En este caso, en Argentina, tanto diputados como senadores ponen al escrutinio público electoral un grupo determinado. En este contexto, ¿cuáles podrían ser esos elementos iniciales para poder entender las elecciones legislativas argentinas de este 2021?
Argentina está bajo una coyuntura, como muchos países que atravesaron la pandemia, pero tal vez un poco peor, porque veníamos muy mal, ya durante los últimos 6 años, muy mal económica, macroeconómicamente y socioeconómicamente, con lo cual se complica más todavía, y lo que ocurre en estas elecciones tienen un peso aún mayor y se ponen en juego más cuestiones. Pero digo, a nivel estructural, es verdad, Argentina celebra elecciones legislativas cada 2 años, o sea, hay renovación de las cámaras, y las elecciones presidenciales ocurren cada 4 años, con lo cual va a haber un momento donde van a coincidir elecciones presidenciales con legislativas.
Precisamente es muy parecido al sistema y al calendario electoral estadounidense, en el que cada 2 años hay una elección en la que buena parte del Senado y la Cámara de Representantes se somete al escrutinio popular y, bueno, de alguna manera eso también representa como una forma, como un termómetro político para examinar la gestión del presidente en funciones.
Ya ponen agenda lo que va a ocurrir en las presidenciales cuando deberíamos ocuparnos del aquí y ahora, como se dice, ¿no? Porque falta mucho para las presidenciales, faltan 2 años, pero ya empieza la carrera de la presidencial porque el termómetro te va marcando qué hacer o qué no hacer, ¿no? Ahora, este año en 2021 no hay elecciones presidenciales generales, sino que hay elecciones generales legislativas. Como bien dijiste, esto es un termómetro de alguna manera para el oficialismo y también para la oposición. Cada 2 años, lo que se está poniendo en Argentina en juego claramente cada 2 años se pone un límite en las urnas a quien ejerce el poder, transfiriéndoselo temporalmente a quien no ejerce el poder. O sea, en cada elección se ejerce una suerte de voto castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los que vienen gobernando mal, o vienen gobernando mal para una gran mayoría de la población. Pasa esto hace muchísimo tiempo en Argentina, y esto, bueno, hace que el oficialismo pueda cambiar el rumbo o no, y que siempre la oposición, esto viene, pasó también con Mauricio Macri, antes con Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones legislativas suele estar perdiendo el partido que está gobernando cada 2 años, y esto genera todo un movimiento importante. Encima en pandemia, todos los oficialismos vienen perdiendo, tanto presidenciales como legislativas, ¿no? Además.
Hay un elemento también interesante, ¿no? Que hay que también examinar, que es algo muy característico del impacto que ha tenido la pandemia a nivel político, ¿no? De que precisamente esa figura de la reelección está en grave crisis, grave retroceso a nivel global, sobre todo donde hay democracias pues con cierta regularidad.
Y seguro.
Creo que en el caso argentino no creo que sea la excepción.
Sí, pasó hasta en Alemania, pero claro, en Argentina encima hay fundamentos, mucho argumento como para decir tal vez sí, un recambio, si bien los que gobernaron anteriormente también se manejaron de mala manera, por eso también siempre hay a veces cierto humor o ciertas chicanas o chistes en campaña donde de alguna manera Cristina gana porque gobernó mal Mauricio Macri, entonces la mejor campaña fue la gestión de Macri para que gane Cristina, o Cristina o Alberto, pero bueno.
A efectos de describir un poco el elenco, si uno tocara abrir una novela, ¿no? Que dijera, bueno, este es el contexto político argentino,
sí,
tenemos que encontrar a los protagonistas de este contexto político y ponerlos como en escena, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya hablaste de las coaliciones, ¿no? Que un poco como hay que entender esta dinámica política oficialista, hay que también considerar la vicepresidenta argentina con todo este tema de la concesión de obras públicas, el memorando con Irán, Otesur y los sauces, los cuadernos de la corrupción durante la extendida presencia del kirchnerismo en la política argentina. Sin embargo, para entender un poco también los otros actores, ¿cómo podríamos entender la disposición en la que están actualmente de cara a esta elección los principales actores, considerando pues también los actores que están al margen de esta coalición oficial?
El kirchnerismo es como una transformación, una mutación, una nueva versión del peronismo, ¿no? Que surge en el año 2003, después de una crisis muy profunda en Argentina, tal vez la más profunda, junto con la que estamos atravesando ahora, desde la llegada a la democracia, ¿no? Donde hubo una interrupción de un presidente que en ese momento era radical, Fernando de la Rúa, en el 2001, una crisis muy importante en Argentina. A partir de ese momento hubo una sucesión de 5 presidentes, hasta que llegó la elección en 2013 y ganó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner gobernó desde el año 2003 hasta el año 2007, 4 años. Y después gobernó su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, durante 8 años. O sea, desde 2007 a 2015. Ahora se conmemoraron los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner hace pocos días. Murió Néstor Kirchner cuando ella era presidenta del kirchnerismo. Gobernó desde el año, te decía, desde el año 2007 a 2015, de manera ininterrumpida porque hubo reelección en el medio. Durante el gobierno kirchnerista, ya pasó con el peronismo en otras épocas, en el 46, en el 73, cuando vuelve Perón también a la Argentina. A veces hay como una suerte que algunas veces tienen, porque no tiene que ver tanto con su gestión, sino que además de que su gestión puede haber sido buena o no, dependerá de quién la interprete también, hay condiciones financieras internacionales, hay condiciones externas que ayudan. Por ejemplo, los precios de los commodities, que fueron muy altos. Con lo cual, hubo un ingreso muy importante de divisas, de dinero, en la época de Néstor Kirchner, y de todas maneras tuvo un modo de gobernar mucho más conciliador y con condiciones externas muy, muy positivas. Y con todo esto pudo remontar, digamos, a la Argentina, sacarla de la grave crisis a partir del 2003, cuando fue elegido. Después el gobierno de Cristina Fernández Kirchner heredó un gobierno, digamos, en condiciones muy equilibradas en lo económico, si bien recaían sobre la familia Kirchner constantemente acusaciones de actos de corrupción y de apropiarse del dinero público. Cuando Cristina asume, los primeros años de Cristina también se mantuvieron en equilibrio, en crecimiento económico, pero ya los últimos 2 años de Cristina recayó muchísimo la performance económica y esto empezó a impactar sobre lo social. La pobreza creció un 30%, la inflación era un problema muy importante, y la manera de no poder medir esa inflación que era muy alta y la veíamos los ciudadanos cuando íbamos al supermercado y no podíamos comprar como correspondía o como podíamos antes comprar, era de alguna manera muy manipulada porque, digamos, la institución encargada de medir los precios, que es el INDEC en Argentina, en principio distorsionaba esos precios y después directamente no trabajó, directamente estuvo un tiempo cerrado el INDEC y no trabajó, con lo cual no teníamos mucha data. Pero sí lo que supimos es que Cristina Fernández de Kirchner los últimos 2 años de su gestión, y sobre todo el último año, en términos macroeconómicos, decayó muchísimo, al punto de que se llevó un 30% de desempleo y a una inflación que era muy importante. Y así heredó Mauricio Macri en 2015 cuando gana la elección, que seguramente gana esta elección por la mala gestión de los últimos 2 años, año y medio de Cristina, con una herencia, digamos, que le llamaban la maldita herencia. Mauricio Macri conformó el PRO. Digamos, el PRO pudo gobernar hasta ese momento nada más en la ciudad porteña, ¿no? O sea, en la capital de la Argentina, en la ciudad porteña, hace 14 años que gobierna el PRO. Pero en el año 2015 se conformó una alianza que se llama Cambiemos, Cambio y ahora a Juntos en algunos distritos, pero Cambiemos fue conformada por el PRO, por la Unión Cívica Radical, que en ese momento se sentía aún muy abatida con este 2001, que hubo que interrumpir un gobierno por una mala gestión y porque fue el fin de la convertibilidad y se vino una tremenda devaluación y, bueno, hubo grandes problemáticas que llevaron a que De la Rúa deje el poder, como dije. Entonces la Unión Cívica Radical, de alguna manera tratando de volver a las pistas, se une junto al PRO de Mauricio Macri y también la coalición cívica liderada por Elisa Carrió. Arman la coalición Cambiemos. Contenía, digamos, fuerzas de distintas orientaciones también ideológicas, porque en su génesis, al menos, la coalición cívica de Carrió era más de centroizquierda. El radicalismo siempre fue un partido, una fuerza con ideas muy republicanas y también donde podía convivir la centroderecha y la centroizquierda, pero era más bien representando una socialdemocracia, y el PRO, que era más el ala derecha de esta fuerza Cambiemos. Hubo una elección interna para ver quién de los candidatos iban a competir como presidentes en la elección de 2015, y ganó Mauricio Macri del PRO como presidente. Podía haber compartido igualmente, esto es muy importante, podía haber compartido poder entre estas tres fuerzas y que haya una coalición electoral que se transforme realmente, se plasme después en una coalición de gobierno. Esto no ocurrió, esto es algo que está ahora revolviendo la avispero dentro de la coalición opositora de Juntos o de Juntos por el Cambio, que es el nuevo nombre, la nueva nomenclatura de Cambiemos, porque ya el radicalismo, principalmente no tanto la coalición cívica, pero sí el radicalismo, empezó como a reclamar ese lugar de dejar de ser el convidado de piedra, ¿no? El furgón de cola, y tener un lugar donde haya un equilibrio en esta coalición. Pero en la realidad, la hegemonía o el monopolio estaba en el PRO. Y quien gobernaba era el PRO, y los dirigentes del PRO eran los que tenían, digamos, el control de la coalición. Estas son las dos coaliciones centrales, digamos.
Latinoamérica 21 es un medio independiente y plural comprometido con la democracia y la libertad de expresión, que produce textos de análisis y opinión escritos por expertos sobre temas políticos, económicos y sociales de América Latina. Nuestra red está conformada por más de 150 columnistas latinoamericanos o latinoamericanistas de más de 20 países provenientes de diversas disciplinas que regularmente colaboran con sus textos. El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. En este contexto y en esta descripción que haces, pues, de cuál ha sido el devenir político de los últimos años, ¿no? De la Argentina, llega esta situación también pandémica en la que obviamente hay una erosión en la imagen de la gestión pública y que ciertamente al entrar en una situación de crisis fiscal tan importante y enmarcada en una crisis del comercio mundial, llegan estas pasos que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Todo el país en el mismo momento se celebra.
Y precisamente eso tiene un elemento importantísimo, sobre todo de cara al manejo político de lo que llaman en Argentina las internas, ¿no? Que es un poco esa dinámica que hay dentro de las coaliciones. Y al existir ese canal institucional que son las primarias, pues precisamente eso ha hecho y ha tenido incluso un impacto importante y positivo. Ha servido como muro de contención y de absorción de liderazgos antipartido, que también, como cualquier país hispanoamericano, también tiene, y que efectivamente no ha habido, pues, o sea, toda esta disputa política se ha manejado internamente a los partidos. Estas primarias juegan un papel importante para absorber esa pugnacidad necesaria y esa discrepancia natural que hay en la política en cualquier partido político, ¿no? En este contexto, Sandra, estas elecciones en las semanas atrás que se realizaron, ¿cuál pudiera ser el impacto que pudiera llegar a tener de cara a esta elección, considerando que el oficialismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sigue teniendo una importante presencia de casi un tercio del electorado y que, bueno, ciertamente es la provincia que ejerce, pues, un peso importante en la correlación de fuerzas de este nuevo arco parlamentario que vamos a tener en Argentina en los próximos meses?
En el mundo en general, está en muchas naciones del mundo y en Argentina en particular, sin duda hay una grieta, que sería esta polarización. Y esta polarización no se da nada más, y en estas elecciones se notó muchísimo, en las legislativas, no se da solamente entre estas dos fuerzas que yo te mencioné, que son las que hegemonizan la política partidaria en Argentina, que sería, por un lado, el kirchnerismo, que ahora se llama Frente de Todos, Cambiemos, que después se llamó Juntos por el Cambio y ahora se llama Juntos en algunos distritos. No solamente la polarización está dada entre estas dos fuerzas, tanto a nivel dirigencia política como ciudadana, ¿no? Pero también, bien al interior de estas coaliciones que se armaron, también empezaron a notarse estas internas. El Frente de Todos se conformó en el año 2019 y se conformó a partir de que Alberto Fernández pasó a ser el presidente elegido por la presidenta, por la vicepresidenta, perdón, por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esta coalición hay también divisiones internas, ¿sí? Muy importantes. Está el kirchnerismo, que sería la Cámpora y sectores que apoyan fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner y que se encuentran muchas veces enemistados y enfrentados, y se notó después de estas PASO, cuando perdieron, la manera incluso de enfrentarse abiertamente contra Alberto Fernández y echarle la culpa a él abiertamente de que él había sido el responsable de esta derrota en las PASO, ¿no? Que todavía no hablé de la derrota en las PASO. Y por otra parte está el masismo, que es Sergio Massa, es otro de los peronistas que también conforman esta alianza al Frente de Todos, que estuvo muy, muy enemistado, como lo estuvo Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner durante muchos años, muy enemistado, cuestionando muchísimo al kirchnerismo, pero que conformaron ahora, bajo el paraguas del peronismo, este Frente de Todos. Entonces, también hay internas al interior y hay disputas que en época de campaña no se pueden demostrar mucho. Y antes de las PASO fue muy inteligente el Frente de Todos y se mostró muy cohesionado. Tanto es así que en las PASO no hubo internas en los distintos distritos, no hubo internas en los distintos distritos, sino que fueron con listas de unidad. Quisieron mostrarse muy cohesionados, fueron muy estratégicos, porque además está tan mal, digamos, la Argentina a nivel macroeconómico, socioeconómico y financiero, está todo tan mal, también en parte por la deuda de pobreza, una inflación altísima. Frente a todo esto, al interior del Frente de Todos, hay una interna importante, pero hubo una estrategia muy interesante y muy inteligente, creo yo, de mostrarse muy cohesionados antes de las PASO. Y de esa manera, incluso fueron con lista de unidad y no fueron a internas en los diferentes distritos en Argentina. En cambio, Juntos por el Cambio no mostró tanta cohesión. Sí se dio una suerte de riña política más importante y no de una cohesión antes de las PASO, y esto se notó más en Provincia de Buenos Aires, mucho más todavía que en Capital. En Provincia de Buenos Aires y en varios distritos, en la mayoría de los distritos, quiere decir que hubo candidatos de la Unión Cívica Radical, digamos, de la coalición cívica, de otras fuerzas que se sumaron, el GEN se sumó ahora, que es de Margarita Stolbizer, a esta nueva, a Juntos por el Cambio. Bueno, y hubo internas, y en este sentido hubo bastante enfrentamiento en la campaña de las PASO. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que esto es muy importante, que le llaman la madre de todas las batallas, porque ahí se concentra el voto, tanto para las elecciones presidenciales como para legislativas. Ahí está el caudal de votos más fuerte. Ahí se define una elección, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? En ese distrito central, la provincia de Buenos Aires, el candidato que encabezaba la Unión Cívica Radical, Facundo Manes, quiso competir con Diego Santilli, que es del PRO, del partido de Mauricio Macri. El partido de Mauricio Macri está más, un poco ahora también liderado por Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno porteño en Argentina, que también está el retismo, el macrismo, ahí se disputan un poco la hegemonía de lo que es el PRO. Bueno, cuestión es que compitió en la elección interna Manes, Facundo Manes, del radicalismo con Diego Santilli, en una interna, todos bajo el paraguas de Juntos, o de Juntos por el Cambio, que se llama Juntos en Provincia. Ahí sí hubo una interna, y fue bastante descarnada, por eso la derrota electoral, que es insólita en Provincia de Buenos Aires para lo que sería el Frente de Todos, que es el peronismo, es algo llamativo. Ahora, en esta segunda elección, que es la verdadera, las PASO, acá es donde de verdad, y acá se va a configurar el Congreso y diputados, estamos hablando de diputados en Provincia de Buenos Aires. Ahora es la verdad, ahora viene la verdad, ¿qué va a pasar? Pero hay alguna duda de que algún voto pueda migrar y que de pronto no siga ganando por tan un caudal de votos importante como ganó Juntos al Frente de Todos. Hay un temor, el Frente de Todos tiene miedo de perder por más todavía de lo que perdió. Esto es en Provincia de Buenos Aires, pero hay una disputa y ahora están más unidos. En Capital también, primero decirte que hay un tercio de las bancas que se van a nivel nacional, hay un tercio de las bancas que se renuevan para senadores, para la Cámara Alta. De los 72 senadores se van a renovar 24. Y de la Cámara Baja es la mitad. Entonces, de un total de 257 diputados, se van a renovar 127 diputados. Y van a quedar 130 diputados para renovarse en el año 2023, en 2 años. En este momento, así como están las cosas, sin elección todavía el 14 de noviembre, la mayoría absoluta en senadores la tiene el Frente de Todos, es decir, el kirchnerismo o el con 41 bancas y 25 de Juntos por el Cambio. O sea que hay mayoría absoluta en senadores. Y tiene primera minoría en diputados. El Frente de Todos tiene 119 diputados en este momento todavía, y Juntos por el Cambio 115. Y después hay otros partidos que tienen algunos diputados también.
En estas circunstancias sí podría darse una ruptura o una nueva correlación de fuerzas de cara a esta nueva elección y precisamente considerando un poco la lectura que has hecho en estas últimas notas que has publicado en los diarios, considerando también los pocos estudios de opinión, ¿qué pudiéramos esperar? No vamos a hacer futurología, no vamos a dar un dato preciso, pero más o menos cuál podría ser la nueva correlación de fuerzas que podríamos tener en el nuevo poder legislativo argentino.
Bueno, acá te podría hablar de Milei, por ejemplo, porque en Capital Federal pasó lo siguiente. El partido del Frente de Todos, o sea, el peronismo, con Leandro Santoro encabezando la lista, sacó el 24,60% de los votos. Juntos por el Cambio, encabezado por María Eugenia Vidal, la lista sacó 32,90% de los votos. Pero en Juntos por el Cambio no compitió solo María Eugenia Vidal del PRO. Las 32,90% para María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio. Te dije, Leandro Santoro del Frente de Todos, 24,60, ganó Juntos por el Cambio con María Eugenia Vidal, sacó 8 puntos más, pero dentro de Juntos por el Cambio también estaba compitiendo Ricardo López Murphy, que es de Republicanos Unidos, que sería la derecha, no sé si un libertario, pero es la derecha de Juntos por el Cambio, que se unió en la última etapa y logró un 11,20% de los votos. Y esto es importante después relacionarlo con Milei, por eso. Digo, María Eugenia Vidal, 32,90%, López Murphy, 11,20% de los votos dentro de Juntos por el Cambio, y dentro de Juntos por el Cambio también en la interna compitió un radical más tradicional, más puro, Adolfo Rubinstein, que sacó un 4% de los votos. Bueno, dirigencia del PRO, algunos medios de comunicación hablaban, María Eugenia Vidal ganó con 48,1% de los votos. Esto no es verdad, ella sacó un 32,90%, pero los 11,20% de Ricardo López Murphy más los 4 de Rubinstein llevan a un 48,1%, que es enorme. Entonces, Juntos por el Cambio sacó muchos votos. Pero los votos de López Murphy son votos de la derecha, si se quiere hablar de espectro ideológico. Estos votos de la derecha pueden perfectamente migrar a Milei. Bueno, Milei sacó en Capital Federal una cifra muy significativa, solo en Capital Federal, vale decirlo, porque se lo agranda mucho, como si fuera un líder nacional, y en realidad sacó solo en un distrito, porque compitió solo en el distrito de Capital Federal, el 13,60% de los votos. Es un enorme caudal de voto. Sobre todo el voto joven, el voto más harto, digamos, de la política, de los políticos, de los desengaños, etc. Sacó Milei 13,60% de voto, es un libertario, por momentos antisistema, no sé si antisistema, porque en realidad él quiere más capitalismo, no es antisistema, pero sí
anticipado. Pero sistema, antisistema político, sistema, por decirlo de alguna manera, antipolítico, pues el típico líder carismático, con carisma inocultable, ¿no? Porque tiene su propia personalidad y una cantidad de elementos, rasgos distintivos muy, muy, muy característicos de los líderes populistas, pero sí que evidentemente tiene un profundo acento antipartido, ¿no? Y bueno, precisamente eso es un poco lo que plantea en su pregón, ¿no?
Sacó 13,60% en la capital federal, eso es todo. Pero bueno, está haciendo ruido.
Claro.
Tiene un estilo de comunicación también muy, muy violento.
Claro, que hay un elemento importante que me gustaría un poco tu apreciación, porque fíjate que siempre los extremos se tocan, ¿no? Eso me recuerda, es inevitable recordar, sobre todo a los venezolanos, recordar ese liderazgo antipartido y antisistema político que tenía Hugo Chávez en su momento, en los años 90, ¿no? Que era un discurso violento, agresivo, les prometía violencia al llegar al poder. O sea, no era una mala interpretación de lo que quiso decir, no, era una promesa, ¿no? Y una promesa incluso selectiva en términos de clases y todo esto, ¿no? Sí. Sin embargo, me resulta llamativo también porque de alguna manera no se cuida de las formas, ¿no? No se cuida porque, bueno, uno puede suscribir o no el ideario liberal o el ideario republicano o quizás también el ideario socialdemócrata, pues, pero plantearlo en términos tan violentos de tú o yo. O sea, esas dicotomías tan agresivas, sobre todo considerando pues la historia política dolorosa de muchos de nuestros países de América Latina, que venimos de dictaduras en muchos casos, ciertamente pues llama mucho la atención que tenga tanta sintonía, sobre todo en el segmento más juvenil de la población, del electorado.
También es cierto que de cara al 2023, porque están todos ya pensando en 2023, porque claro, faltan 2 años y bueno, es un montón de tiempo, 2 años en Argentina. Pero ya se están disputando entre al interior de las coaliciones y entre y cada coalición por su parte está ya de cara a esta elección tratando de buscar un lugar. Pero digamos que esto altera un poco la estructura electoral de alguna manera. Este candidato que sacó 13,60% solo en un distrito llama mucho la atención en la capital. Y la capital, por ejemplo, se necesitan para poder lograr lo que ellos quieren lograr, que es, bueno, que no siga dominando el kirchnerismo o el Frente de Todos o el peronismo, diputados, tienen que lograr 10 votos. Y lograron 8. Con uno más ya estarían más cerca. Puede ser que lo logren. Ese otro más depende de Sandra Pita. Sandra Pita es una dirigente en el partido de López Murphy. Pero claro, el miedo es que migren esos votos de López Murphy o una parte de esos votos migren a Milei, porque es la derecha dentro de Juntos por el Cambio, sería López Murphy. Si migran a Milei, ya Juntos por el Cambio otra vez, se divide un poco, se divide la estructura, electoralmente, lo que va a ser el recinto una vez que esté configurado diputados, y tal vez sigue teniendo una primera minoría Juntos por el Cambio, o no logran cambiar demasiado la situación, o logran cambiarla pero no tanto como quisieran. Entonces es muy importante retener esos votos de López Murphy y atraer incluso un par más si se puede, por lo menos uno más. Y se pueden ir a Javier Milei, pueden migrar, porque justamente están más dentro de la línea, ¿no?
Sí, sí, claro. Se ven precisamente como una potencialidad muy grande. López Murphy, pues también por sus propias declaraciones, siempre ha dejado pues como a entender una eventual cercanía a lo que representa también Milei. Pero bueno, creo que en este sentido pues ya pudiéramos ir viendo algunas tendencias generales, que es lo que más o menos has traído a colación. De verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y tu sabiduría sobre toda esta dinámica ciertamente tan compleja y en la que de alguna manera pues de cara al futuro va a tener implicaciones para la vida política argentina. Sandra, de nuevo, esta es tu casa y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, por favor, muchísimas gracias a vos.
Parte del audio para la elaboración de este episodio fue obtenido del canal de YouTube del portal argentino La Nación. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.